Caballeros, Marty Miller una vez más. Nuestro tema en este mes va a ser sobre la tarea principal para todo hombre. El mes pasado se trató realmente del amor y de cómo lo vivimos, pero ahora vamos a ir a la fuente del amor, que es nuestra relación con Cristo. Y está empaquetado en su totalidad en este mensaje de discipulado. Así que en la raíz del discipulado, el hacer discípulos, está la palabra disciplina. Realmente vamos a estar mirando la disciplina y en la travesía de lo que significa ser un discípulo. ¿Cómo podemos tener esta relación con Dios? En Blueprint creemos firmemente y nos esforzamos para mantener las cosas sencillas. Hay muchas historias que nos contamos, hay mucha de la edificación de relaciones y fuera de eso viene un viaje de la vida que se transforma en la imagen de Dios, Jesucristo, el Blueprint para los hombres. Lo que quiero hacer es enmarcar esto alrededor de la mano. Todo hombre pasa por un viaje de la vida. Y sé que he utilizado la mano para ilustrar la oración, pero hay tanto allí. Solo quiero decir que cada uno de nosotros como hombres fuimos diseñados originalmente para ser agricultores, ¿no es cierto? Deberíamos ser fructíferos y multiplicarnos. Y realmente lo que es cierto cuando lo miramos en un lado más espiritual, en un lado eterno, esa asignación sigue siendo en gran medida el caso. Ser fructíferos significa que crecemos en la manera, en la forma que nos parecemos a Cristo. Tenemos el fruto del Espíritu, tenemos amor, tenemos alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, autocontrol. Todas esas características son las que estamos construyendo en nuestras vidas a través de la influencia del Espíritu Santo mientras andamos con Dios. Y cuando nos multiplicamos, eso significa que estamos dando todo esto. Todos estos buenos frutos contienen la semilla del Evangelio. Hay algún tipo de verdad interna en lo que compartimos con los demás. Y una de las cosas más grandes que estamos compartiendo con otros es la esperanza. Vivimos en un mundo que se sumerge cada vez más en más en la oscuridad, la depresión, la desesperanza. Si solamente mirásemos las cosas desde un punto de vista naturalista, realmente no habría propósito en la vida. Da igual que tomemos otra cerveza, ¿sabe lo que le estoy diciendo, verdad? Realmente no tiene sentido ni propósito, es solo dientes y garras. Pero sabemos que esto no es verdad. Hay un llamado más elevado y eso es realmente hacia donde nosotros nos dirigimos. En este proceso de discipulado nos estamos volviendo más como Cristo. Cuando observamos la mano, como dije, ¿por qué usamos nuestra mano? Y cuando pienso en las manos, pienso en mi abuelo. Mis dos abuelos trabajaban con las manos. Y esto es probablemente cierto para muchos de nosotros que somos mayores, en particular que crecimos en una época en la que los hombres trabajaban con sus manos, agricultura, procesos industriales, lo que fuera. Así que contrastaré a mis abuelitos. Mi apellido es Miller. Mi abuelo Miller en realidad nació en Milwaukee, Wisconsin, pero se mudó en repetidas oportunidades durante su vida. Acabó convirtiéndose en enfermero. Cuando trabajó como enfermero, se desanimó bastante porque en esa época, que cuando eras un enfermero, pues varón, acababa siendo tratado como un camillero. Así que realmente él quería seguir adelante y convertirse en médico, pero debido a la depresión, la Segunda Guerra Mundial y todo lo demás, tuvo que renunciar a sus sueños. Y en su lugar pasó a ser de enfermero, trabajando en un hospital, a ser alguien que trabajaba con sus manos como carpintero, igual que Jesús. Trabajó en una fábrica de muebles y adivina qué tipo de muebles producía. En realidad eran muebles para la iglesia. Así que le encantaba trabajar en madera y a mí me encanta trabajar en madera. No sé cuántos de ustedes le encanta trabajar con madera, pero hay todos estos diferentes patrones de grano, textura, los colores, los oscuros, los claros, colores, solo de la forma en que trabajar, lo que se puede hacer con la madera es inmenso, es terapéutico, creo que la mayoría de los hombres saben de eso. Además, si tienes las herramientas, wow, las herramientas siempre son divertidas. Así que de todos modos, él mantenía esto en todas partes. Mi padre me dio este libro, llevaba este librito en su overol o en su mono. Había un bolsillito aquí adelante y lo metía allí. Y siempre que tenía un momento, sacaba este pequeño libro y lo leía. Y el libro es El Camino a Cristo. que es realmente uno de los mejores libros que se han escrito sobre lo que significa ser un discípulo. Y este libro está tan desgastado, hasta lo subrayó casi todo, y escribió página extra y las pegó muy meticulosamente en el libro. Así que hay otras páginas que están escritas a mano con sus pensamientos y otras citas y versículos bíblicos. Prácticamente todas las páginas están escritas y apenas se mantiene junto este librito, pero atesoro esto y quiero leerlo. Lo recibí la semana pasada, quiero leerlo y leer sus notas. Creo que es un gran tesoro. Pero de nuevo, mi abuelo era un hombre que trabajaba con sus manos, era carpintero. Ahora mi abuelo Kruger, Benjamin Kruger, él era un hombre que trabajaba con sus manos como un agricultor. Toda esa parte de la familia vivía en Ucrania, en realidad eran alemanes. Cuando les cuento un poco sobre mi familia, fueron invitados allí, creo por allá en los 1700, Catalina la Grande era una princesa germánica y se casó. En esa época había muchas divisiones entre los imperios, las familias reales, bueno, esto es muy extraño, pero en fin. Ella estaba allí y luego su esposo era el zar, murió relativamente muy temprano en su matrimonio y así ella terminó gobernando durante mucho tiempo en Rusia como una mujer alemana. Es una historia un poco loca. Pero sin embargo, mis antepasados emigraron a Ucrania donde había un suelo increíblemente rico. Es decir, se oye hablar de Ucrania y de la guerra y lo que hubo, pero el suelo es muy espeso. Hablo que hay como 6 o 7 metros de espesor de terreno muy productivo. Así que tiene una gran fertilidad. Así que mis antepasados que vivían allí en ese momento llegaron a ser muy prósperos. Pero entonces las cosas cambiaron con la revolución bolchevique y la rusa y simplemente el clima de ser un alemán en Rusia no era bueno. Así que salieron solo con sus vidas y el único lugar al que podían emigrar era a Dakota del Norte por parte de la familia de mi mamá. Y así cuando se mudaron a Dakota del Norte tuvieron que edificar una casa de adobe. Déjeme decirle que fue una época muy dura. Y mi abuelo nació allí en el año de los 1900 y vivió 97 años. Mis dos abuelos vivieron hasta los 90, pero mi abuelo Kruger también era un hombre que trabajaba con sus manos. He oído historias de que era uno de esos tipos que conseguían trabajar mejor que cualquiera. Era como una máquina y sus manos, cuando yo miraba sus manos cuando era joven, era como, vaya hombre, eso no son manos que se edificaron, se crearon empuñando un lápiz, ya sabe. Eran gruesas y toscas. Y recuerdo que a los 72 años fui con mi abuelo a un dormitorio. Era un dormitorio de hombres, acababa de construirse y tenía una sala de pesas en el sótano. Y él bajó allí y se acostó en el banquillo y levantó, si mal no recuerdo, fueron unas 220 libras, más de 100 kilos, e hizo unas repeticiones, 8 repeticiones. Ese hombre nunca había entrenado con sus pesas en su vida. Y como era granjero, también trabajaba en el ferrocarril, remachando vagones. Era rudo, rudo. Era simplemente un tipo muy, muy rudo. Y hoy, ¿qué hago? Ya saben, trabajo en un teclado, de vez en cuando hago algún trabajo ligero en la casa, corto el césped y algún mantenimiento ligero y cosas así. Pero todos somos bastante blandos hoy, ¿no es cierto? Pero hay algo muy dentro de nosotros que sabe que hay una conexión con nuestras manos. Estamos destinados a trabajar con nuestras manos, a ser fructíferos y multiplicarnos. Ahora, cuando miramos la mano, tenemos 5 dedos. Y sé que he mencionado sobre la comparación de la mano muchas veces en la oración, cuando hago la oración al final de mi presentación. Pues bien, en la mano hay toda una historia. Toda tu historia está en tu vida. El evangelio está en esta mano. Y voy a tener que desempacar esto, porque realmente en Blueprint para Hombres tratamos de tomar cosas que son complicadas, como las escrituras, todos estos versículos diferentes, ya sabes, capítulos, versículos, todo lo que la gente cita, estas cosas. Pero al final necesitamos de un marco a lo que realmente podamos aferrarnos. Y este es uno en el que estoy totalmente convencido, que siendo que Dios me dio y que todo hombre debería abrazar, porque tenemos que ser capaces de contar nuestra historia, nuestro testimonio. ¿Será que alguna vez lo has hecho? has dado un testimonio. Sé que muchos individuos dicen, bueno, ya sabes, mi vida no es tan gran cosa. No tengo ninguna historia donde yo, usted sabe, son quizás vivía en harapos o riquezas, quizás era un drogadicto y me convertí y mi vida cambió. Pero realmente estoy en contra de eso. Realmente creo que todo el mundo tiene una historia y un testimonio que vale la pena escuchar. Y permítame decirle de esto, todo el mundo tiene una historia, incluso los no creyentes. Puede ser un vagabundo en los barrios bajos. Tienes una historia, te lo prometo, pero un testimonio es conectar el pasado y muchas veces el pasado es muy accidentado y entonces tiene un presente y luego tienes ese futuro. Un testimonio tiene esos tres elementos, el pasado, el presente y el futuro optimista. Ahí es realmente donde las cosas se ponen emocionantes porque estamos en un viaje hacia un terreno más elevado, escalando junto a otro hermano con Jesús como líder. Me encanta esto. Así que echemos un vistazo a esto. Cuando nacemos, nacemos con una mano abierta. Estamos necesitados, ¿verdad? Necesito que me cambien, que me den de comer, necesito que me hagan eructar, necesito que me consuelen cuando lloro, lo que sea, estoy necesitado. Y ya sabes, si vienes de una buena familia, probablemente tus necesidades están todas cubiertas y esto es estupendo, pero sin embargo, tanto si naces en una familia amorosa como si no, vas por la vida y acabas teniendo dolor. Algunos de ustedes han tenido un dolor tremendo en su vida. Quizás fuiste adoptado, abandonado o sufriste todo tipo de abuso. Todo esto está en el pasado, pero te está afectando hoy. Pero puede haber algo de bondad que salga de ello si realmente dejamos que Dios nos releve y realmente lo vemos por lo que Él es. Es una oportunidad para una historia de redención que va a ser poderosa y todo el mundo tiene una. Así que de todos modos pasamos por nuestros años de adolescencia y generalmente es allí donde terminamos autoheridos. Nos hiere todo tipo de circunstancias, emociones y acabamos con heridas en la mano, que hacemos de una herida igual que Adán y Eva cuando pecaron, tuvieron vergüenza, se cubrieron con hojas. Entonces, ¿qué hacemos con una herida? Algo que es vergonzoso, quizás algún tipo de adicción, quizás algún tipo de experiencia sexual de lo que no estamos muy orgullosos. A veces empezamos a cerrarnos alrededor de estas heridas y empezamos a no sentir. ¿Y qué haces con un puño? Solo puedes herir a otras personas y herirte a ti mismo. Y la mayoría de los chicos van por la vida con un poco de algunos de esos problemas de ira o reprimiéndola hasta el punto de que realmente no son capaces de funcionar a un alto nivel. Están medicando su dolor. Yo soy culpable. La mayoría de nosotros somos honestos o culpables. Ese pecado secreto, esa adicción, lo que sea, pero lo encubrimos tan cuidadosamente y nos lastimamos a nosotros mismos y también lastimamos a otros. Y después de años de relaciones rotas, tal vez al manejar bajo la influencia, tal vez bancarrota, lo que sea, pasamos por cosas debido a nuestro pasado y llegamos a un punto doloroso que decimos, tengo que abrirme y enfrentarme a estas cosas. Es algo como si estás conduciendo y te quedas atascado en el barro y tienes que dar marcha atrás para salir. Y así cuando tú empiezas a abordar estas cosas del pasado con un consejero, tal vez con un pastor, tal vez con un amigo muy cercano con el que puedes luchar o tal vez es un grupo de hombres donde están pasando por algún tipo de plan de estudio, algún hombre de educación, lo que sea, acabas abriéndote y compartiendo tu vida con amigos de confianza. Y en ese momento, especialmente si es un grupo de recuperación, si llega a esa etapa, es que sientes una sensación de aliento. Te digo, odio admitirlo, pero la iglesia es uno de los lugares más peligrosos para que alguien sea auténtico y hable de sus problemas. Es una vergüenza decirlo. Y es por eso que creo tanto en el ministerio masculino y en los grupos pequeños y en el entrenamiento y la tutoría que tiene lugar en el contexto de la formación de discípulos. Ese es un lugar donde realmente puedes abrirte y sentirte seguro. Tal vez sea alrededor de una fogata, no importa lo que sea, en qué lugar sea. No puedes tratarse solo de revelar cosas. Tiene que ser con la esperanza de que hay un futuro mejor. Hay herramienta, hay un liderazgo que te va a llevar a otra dirección. En fin, me estoy adelantando mucho. Así que tenemos un pulgar hacia arriba. Esos muchachos me dicen, oye, todo va a salir bien, te entendemos. He estado donde tú estás. Entendemos que hemos aprender de la palabra de Dios, que Él te ama. Pase lo que pase, el amor incondicional de Dios, Él te perdona. Él quiere que las cosas mejoren a la luz de su gloria. Pero para hacer eso tienes que caminar un nuevo camino. Es una nueva dirección. Hay dirección y corrección. Y eso tiene que salir de un espíritu quebrantado, contrito, donde tengas que humillarte. Entonces sabes que ese es el camino que vas a hacer de muy difícil. Ese es el dedo medio. El enemigo va a venir contra ti. Las adicciones no son fáciles de abandonar. Los viejos hábitos no son muy difíciles. No son tan fáciles de superar. Y por eso solo que te digo que cuentas con personas que te puedan ayudar y vale la pena y vas a requerir disciplina. De hecho, la palabra raíz de discipulado es disciplina. Tienes que volverte disciplinado porque generalmente la razón por la cual la gente se ha metido en problemas como tú o como yo es que éramos indisciplinados en alguna área. Y luego llegamos al dedo anular, el anillo. Me recuerda que no voy a renunciar, yo estoy comprometido, no voy a renunciar a mi matrimonio, no voy a renunciar a mi relación con Dios. Estos muchachos de este grupo no me van a abandonar y yo no voy a renunciar. Si nos tenemos juntos, trabajando juntos como un equipo, no renunciaremos, mejoraremos. Creo que fue Winston Churchill que dijo, si estás atravesando un infierno, sigue adelante. Si quieres salir de la situación en la que te encuentras, vas a tener que esforzarse. Uno de mis versos favoritos en Hebreos 12:11 dice, ninguna disciplina parece agradable en el momento, sino dolorosa, pero más tarde, sin embargo, produce una cosecha de justicia y paz por aquellos que han sido entrenados por ella. No abandones, ese es el secreto, no abandones. Y finalmente llegamos al dedo meñique. El dedo meñique es realmente para mí uno de los mensajes más bellos. Y es que este dedo meñique representa la debilidad. Sea lo que sea, las heridas del pasado y fuera de esta debilidad, lo que realmente te hace apoyar en Dios y apoyar en otras personas es esto: necesito ayuda. Ese grito desesperado, necesito ayuda. Y Dios entra en ese espacio de debilidad y te capacita para vencer. Y a medida que vences a través de ese proceso de santificación, te vuelves más como Él. Eres menos de ese viejo yo y te conviertes en ese futuro yo para aquel cual Dios te diseñó. Empiezas a amar mejor, empiezas a ser honesto. Esto se convierte en tu testimonio. A medida que superas y te haces más fuerte, empiezas a pensar en otras personas con las que compartirás tu testimonio, les darás esperanza. Y entonces tú, con toda esa mano curada, arrastras a alguien a esa comunión, a ese círculo, a ese viaje con Cristo. Y lo que ya he compartido contigo es el evangelio a la mano. Esa es una de las verdades más simples que puedo compartir contigo. Medita en ello. Te reto a que escribas tu testimonio. Escribe tu historia. Ve lo que Dios ha hecho en tu vida, pero con gran anticipación. Ten presente que Dios nunca dejará de obrar en tu vida. Rodéate de esos otros hombres piadosos y ellos te darán fuerza. No lo hagas solo. Es que realmente no puedes hacerlo solo. No estamos hechos para estar solos. Así que, compañeros, voy a terminar con una oración. Gracias por estar conmigo hoy, pero inclinemos nuestros rostros. Padre que estás en los cielos, mientras hago esta oración de la mano, solo quiero dar un gran aplauso y levantar mis dedos a cada hombre que escuchó esta presentación. Sabes que eres la voz del aliento y de la verdad y te damos muchas gracias. Sabemos que tu palabra nos da dirección y corrección, que caminemos en eso. en este dedo medio, en un viaje de discipulado. El enemigo no quiere que nos volvamos más como Jesús, ni siquiera quiere que tengamos nada que ver con ello, quiere derribarnos. Y sabemos que va a ser difícil, tenemos una guerra en nuestras manos, pero somos más que vencedores a través tuyo. Por lo tanto, nos aferramos a eso y vamos a aferrarnos a ti como lo hizo Jacob hace mucho tiempo. Y es que no te voy a dejar, al menos que me bendiga. Ese es el dedo anular, no voy a renunciar. Luego el dedo meñique es este asunto que está pasando en mi vida que me ha llevado a un punto de quiebra, sea lo que sea. Sé que me vas a sanar en esta área, vas a traer fuerza y me vas a convertir en un testimonio. Reclamo en este momento el poder del nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Caballeros, hoy espero que estas hayan sido palabras de aliento para ti. Y por favor, quédense conmigo en este viaje. Vamos a desempacar las diferentes piezas de lo que significa ser un discípulo. Esa es nuestra tarea. Así es como nos aferramos a la fuente de toda bondad. Quédate conmigo y nos veremos la semana que viene. Que tengas una buena semana.